Abrimos esta tertulia de los viernes, hoy bastante diferente a la habitual. Está con nosotros Juan Grompone, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Está con nosotros Matilde,
¿qué tal? Buen día.
Pero no están ni el ruso ni el pibe. No. Mauricio Rosenkopf está dedicado al carnaval. Punto. No hay otra excusa.
Se lo tragó el carnaval.
Lo deben haber visto ahí, mascarita, pomo en mano, todo eso. Está recorriendo el país en plan corso, digo yo. Y Carlos no, Carlos continúa con sus problemas de, ¿cómo decirlo? ¿Comunicación? ¿Con los problemas de comunicación?
Sí.
Anda, sí,
tos, afonía.
Mal de la garganta, tos, afonía. No logró acomodar todo eso para hoy, esperábamos tenerlo, pero no será posible. Así que aquí está, de nuevo, con nosotros, otra vez, Ana Ribeiro.
La tertuliana del mes, ya Juan Grompone me tituló así, me encantó.
Tertuliano, en homenaje a Tertuliano.
Es perfecto.
Pero no decís tertuliana.
No.
No existe. Para Juan no existe eso.
Ni aún el 8 de marzo.
Bueno, vamos, nos metemos en el tema que viene ahora y que vamos a tratar en mejores condiciones que en otras mesas, porque esta es una mesa miti y miti. Me faltó saludar a Oscar. Oscar Sarlo. ¿Viste? Gracias. Ana es muy generosa, me hizo la seña, pero no saludaste a Oscar. Yo pensé que estaba hablando del micrófono.
Una buena observadora.
Bueno, aquí estamos, todos presentados.
Gracias.
Gracias, Oscar, también. Igualdad para las mujeres, progreso para todos, dice, pero todos con la O puesta en una arroba, ¿no? Igualdad para las mujeres, progreso para todos y todas. Esa es la consigna que este año tiene el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora mañana 8 de marzo. En un mensaje difundido a través del sitio web de Naciones Unidas, la secretaria general de ONU Mujeres propone celebrar el progreso conseguido a favor de los derechos de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, recordamos y honramos a aquellas mujeres quienes, guiadas por mujeres sindicalistas, un día como hoy, hace más de un siglo, alzaron su voz para reivindicar mejores condiciones laborales, paz y alimento. Sus aspiraciones siguen vigentes hoy en día. Puesto que el progreso es lento y desigual, continuamos luchando por el cambio. También rendimos homenaje a las innumerables mujeres de todo el mundo que día a día logran transformar la realidad con su quehacer cotidiano. Casi 20 años después de la conferencia sobre la mujer celebrada en Pekín y 15 años después de la cumbre del milenio, constatamos con orgullo los logros alcanzados. Hay más mujeres trabajando, hay más niñas que van a la escuela, hay menos mujeres que mueren durante el embarazo y el parto y hay más mujeres en puestos de liderazgo. Pero... ningún país del mundo ha logrado la igualdad entre mujeres y hombres, ni entre niñas y niños. Y las violaciones de los derechos de las mujeres y niñas siguen siendo un ultraje, dice el comunicado. Un tapié inicial para Ana, justamente.
Bueno, yo no puedo ver las cosas sino en términos históricos y recordar para este punto especialmente a Hosban, el gran historiador del siglo XX, que cuando lo convocan para señalar un factor social que caracteriza el siglo, dice la emergencia, en el sentido de emerge, aparece, se ve, adquiere visibilidad, de la mujer. No hay cambio social más importante que ese en un siglo tan convulsivo como fue el siglo XX. Todo lo que acabas de leer, Emiliano, sin duda, todo lo vemos en la calle todos los días, no es una abstracción difícil de llevar a la realidad. Hoy mismo, hoy de mañana temprano, el informativo español, entre otras cosas, decía todavía hay 62 millones de mujeres que sufren acoso sexual a diario en el continente europeo. Por ejemplo, más de la mitad de las españolas todavía tiene ese problema. Hay diferencias notorias de remuneración en países que se consideran estar en el primer mundo. No hablemos de los que están en otros escalones. De cualquier manera, creo que se han hecho avances muy notorios y algunos de gran complejidad, que personalmente son los que más me interesan.
¿Por ejemplo?
En este siglo y en este momento en el que las mujeres han alcanzado tantas cosas y tenemos mujeres científicas y mujeres en el cargo de poder número uno, en paralelo, en coexistencia, las mujeres siguen haciendo de su cuerpo muchas veces un pasaporte para un montón de cosas. Y las publicidades siguen vendiendo autopartes de los cuerpos femeninos.
Nunca había escuchado ese
mercadería.
Término. Muy bueno. Parece muy creativo. Autopartes del cuerpo femenino.
O sea que coexisten cosas muy muy complejas, ¿no? En el proceso de liberación de la mujer. Cada vez que una mujer del primer mundo pretende ayudar a las del tercer mundo a alcanzar sus ideales de libertad, tiene que recibir una buena lección. El camino es diferente en cada lugar, y esas mujeres, esas pequeñas aldeanas que aparentemente estaban muy sometidas, le dicen, no, el camino no es exactamente el mismo que de Occidente. No se trata de alcanzar la tercera mujer de Lipovetsky. Acá es de esta otra manera, ¿no? Entonces, esas complejidades a mí me siguen pareciendo lo más fascinante de observar.
Seguimos recorriendo la mesa. Juan, a ver si pateas el tablero.
No, yo primero quiero recordar que...
Tendrías que ser fiel a tu tradición.
Sí, sí, alguna cosa voy a decir. Quiero recordar que en la historia ha habido mujeres destacadas en todos los tiempos. Es decir, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, es decir, una mujer faraón. Una mujer faraón en la dinastía 18. Una mujer faraón muy poderosa que fue Cleopatra VII, científicas destacadas, poetas destacadas en Grecia. Yo creo que la gran laguna que tenemos en este momento es el Islam, ¿no? Es decir, el gran desastre sobre el estado de la mujer es el Islam, y es un hueso muy duro de roer porque está muy a fondo de la ideología musulmana. Yo quiero mencionar, sin embargo, algunos aspectos de Occidente. Por ejemplo, me parece una estupidez eso de la arroba, ¿no? La arroba y el todos y todas, me parece una estupidez porque el lenguaje tiene sus reglas y las reglas son el principio de economía. Es decir, en general, para el plural hay que adoptar algún criterio. Los alemanes usan el femenino, los españoles usan el masculino. Se acabó. No creo que hay nada que luchar.
Por si los oyentes no están viendo la tertulia por la webcam, del lado de la bancada femenina surgieron voces de aprobación ante el planteo de Juan, ¿no? La crítica al arroba, la utilización del arroba para resumir hombre, mujer.
Creo que el problema que sigue existiendo es que la mujer es educada machista, ¿no? Es decir, que la mujer la educación que se le da, tal vez en la familia y tal vez en la sociedad, la lleva a ser un poco machista y conservar una cantidad de cosas machistas. Si quiero hacer una lista de unas pequeñas cosas que las mujeres conservan todavía, por presión de los hombres y por la en Occidente, ¿no? En que están, por ejemplo, la vestimenta. Las mujeres no usan bolsillos, porque eso cambia su silueta. Y eso es parte de la venta del cuerpo femenino, ¿no?
¿Cómo que no usamos bolsillos?
No tenemos más remedio.
En general, la ropa de las mujeres no tiene bolsillos.
Antes, en el Uruguay, el siglo XXI, no hay más remedio que andar con bolsillos.
No han abandonado completamente los tacos altos.
Acá la bancada femenina reaccionó mal. Acá la perplejidad es lo que veo desde otro lado.
Porque yo tengo un montón de sacos y pantalones con bolsillos.
Pero hay una enorme cantidad de mujeres que no usan bolsillos. Y las mujeres que aparecen en las publicidades no tienen ningún bolsillo.
Por lo menos no ponen nada en los bolsillos. Eso puede ser. No ponen nada en los bolsillos si quieren cuidar la silueta. Digamos, eso es lo que tú decís.
La mujer dejará tendrá bolsillos el día que abandone las carteras. Eso. Que es un gran bolsillo disparatado, ¿no? Bueno,
es cierto.
No abandonaron todavía los tacos altos. Esto me hace acordar a los chinos cuando vendaban los pies de las mujeres para que no pudieran correr. Las mujeres con tacos altos no pueden correr, no se pueden defender. Hay una cantidad de cosas que no pueden hacer.
Pero hay otras que podemos hacer con tacos.
Sí, sí.
Ah, sí, sacártelo y reventar.
Mejorar la postura, silueta, un montón de cosas.
¿También?
Porque hay que renunciar a la seducción para tener las mismas oportunidades de mostrar que se tiene talento en tal rubro o en tal otro.
Los tacos van a favor de la seducción. Esa es la idea.
Y en contra de la columna vertebral,
la cota Juan. Para mí es admirable eso de caminar arriba de tacos.
Ah, es espantosamente.
Y sobre todo de algunos tacos. Eso es bien finito, ¿no?
Bueno, todavía usan la pintura de la cara, la pintura de las uñas, la pintura, en fin, una cantidad de pinturas que me parece que son realmente innecesarias, un resabio antiquísimo. Bueno, pienso que en algún momento, esto va avanzando, pero va despacio este proceso.
Bueno, hizo bastante ruido, Juan.
Los aceites masculinos también van avanzando. Ellos se depilan, se hacen microderbación. ¿No? Eso también está avanzando notoriamente. Incluso, creo que era Toynbee el que decía, en las civilizaciones, la alarma y la luz roja en el tablero a propósito de la decadencia que anuncia el final, llega cuando los aceites masculinos se multiplican. Así que
yo estoy de acuerdo con Toynbee. En eso y en muchas otras cosas.
Claro. En este rubro, la igualdad se está logrando porque el hombre se acerca a la mujer, parecería, ¿no? Con el tema del maquillaje, del corte de pelo.
La importancia del aspecto atraviesa los dos sexos.
Una cosa es el aspecto, otra cosa es pintarse la cara, ¿no? Pintarse la cara o pintarse las uñas.
Bueno, pero hay hombres que se maquillan, estimado.
Bueno, sí,
hay.
Y yo no tengo buena opinión de todo esto.
Me queda la duda con respecto a los tacos, ¿no? ¿Cuándo llegarán los tacos?
Si andas por Boulevard Artigas, vas a ver que hay muchos que usan tacos.
Bueno.
Y corren todavía. Y saben correr.
Matilde.
No, yo tenía pensado decir algunos datos que me parece que siempre es bueno recordar, aún a riesgo de estar al lado de una historiadora, ¿verdad?
No, por favor, yo no soy riesgo para nadie, calma.
El primer dato que yo registro es el 8 de marzo de 1857, donde un conjunto de mujeres textiles en Nueva York salen a la calle a protestar por sus demandas laborales. Y muy seguido, el 5 de mayo de 1908, seguido en el paso del tiempo, 50 años después, también en Nueva York una huelga por igualdad salarial, donde piden las 10 horas de trabajo y tiempo para amamantar, y ahí murieron 100 mujeres quemadas en la fábrica de Sherwood Cotton, que aparentemente fue incendiada por su propio dueño para terminar con la huelga, o sea que son las primeras víctimas, y donde a partir de eso, en 1910, en la segunda conferencia de mujeres trabajadoras en Copenhague, se decreta el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora. Primero se llamó así, luego derivó al Día de la Mujer, ¿verdad? Bueno, y aquí en el Uruguay, la primera década, es obvio que es donde se desarrollan todos los derechos de las mujeres, con algunos momentos, los derechos políticos y civiles. También se agrega, por ejemplo, una famosa ley de la silla, que era para que la mujer no tuviera parada en las cobradoras, me parece que era, y se habla de trabajo nocturno. Y bueno, y aparece el divorcio por sola voluntad de la mujer en 1913. Hoy día se está dando una obra de Delmira Agustini, que creo que es en el Uruguay quien primero hizo uso de esa ley, por lo menos lo dice la programación de la obra.
Son todos terrenos en los cuales Uruguay fue vanguardia, ¿no?
Fue vanguardia siempre. En el 32 el derecho a votar, y el 43 el derecho a ser elegidas. Y la famosa ley de 1946 de igualdad civil. Digo, son hitos en la historia del país que me parece que merecen ser destacados.
Oscar, el olvidado, el no saludado, puede hablar también.
Bueno, a mí me genera muchas sensaciones este festejo, porque efectivamente, como decía Ana, la evolución tiene sus ambigüedades, ¿no? Porque a veces uno celebra que una mujer logre tal o cual propósito, y cuando uno ve cómo lo logró, es masculinizándose. No digo volviéndose, cambiando su rol sexual, pero sí porque adopta estrategias o forma de comportarse de un hombre. Entonces digo, bueno, son victorias pírricas, ¿no? Por otro lado, es cierto lo que señalaban, de que también el avance de la mujer, quizás en lo cultural, es que el género masculino se ha feminizado en muchos aspectos, ¿no? Entonces, también hay una notoria convergencia en esto. Ahora, esto ha llevado a una reflexión filosófica, que lo único que voy a apuntar es la complejidad y la ambigüedad que esto plantea, que algunas filósofas mujeres han llevado a tal punto la reflexión en torno a la cuestión de género, que consideran que son la demanda de igualdad no puede en ningún caso alcanzar la identidad en un sujeto universal, un ser humano, un sujeto humano universal, y en una igualdad total. Reivindican una diferencia insoslayable, imposible de superar, entre el hombre y la mujer. Y esto es muy importante, por lo menos en términos, digamos, de comprensión del mundo, de entender la vida, y pone un techo a las demandas de igualdad, en el sentido de que ellas reivindican que la mujer tiene una visión del mundo, llamémosle una epistemología, una forma de entender el mundo que no puede equipararse a la del hombre. Esto en el campo del derecho, que es lo que me interesa a mí, ha llevado a un debate muy grande en torno, por ejemplo, a la feminización de los sistemas judiciales. Un sistema judicial, digamos, donde se instale una visión feminista, tiende, las mujeres dicen, estas filósofas, que tienen un alto nivel, digamos, de académico, sobre todo norteamericano, dicen que la mujer tiende a dejar de lado la noción muy masculina de la norma general y abstracta. Y en cambio tienden a preocuparse del cuidado de la persona. Es decir, el rol de madre se traslada a su función de estatus, digamos, en el plano judicial, en el plano del gobierno, en el plano de la política, a visualizar los fenómenos concretos y a ocuparse de cuestiones concretas, es decir, ponen la sensibilidad. Y no son capaces de representarse el problema universal. En cambio, el hombre construyó la idea del derecho en torno a reglas universales, a principios universales, derechos universales, que suponen un sujeto universal. Esta corriente del feminismo actual, que es muy potente en Estados Unidos, cuestiona esta posibilidad. Y dice que lo que se puede hacer es una mediación entre los dos, pero no se pueden poner de acuerdo, en última instancia no se pueden poner de acuerdo. Porque hay una cuestión constitutiva que lo diferencia.
Sí, y esta discusión se podría llevar a otros terrenos, ¿no?
A todos.
Sí. Yo quiero
recordar... Mientras hablaba Oscar, Juan meneaba su cabeza.
Sí, yo quiero recordar un caso que es notable en la historia del siglo XX, que es el caso de Madame Curie. Madame Curie fue la primera mujer que obtuvo dos premios Nobel en ciencias. Pero en ese momento no había ningún hombre que había obtenido dos premios Nobel en ciencias. Y no solo, tuvo un premio Nobel en física y un premio Nobel en química. Es decir, en dos áreas de la ciencia distintas. Y creo, si no me equivoco, que hasta ahora ningún otro hombre ha realizado eso. Es decir, ha habido hombres que obtuvieron dos premios Nobel, por ejemplo, en física. Los dos en física, o uno en química y otro en la paz. Pero lo que hizo Madame Curie no se repitió. Y lo que es peor, la hija de Madame Curie también recibió un premio Nobel.
¿Cómo lo que es peor?
Lo que es peor para el argumento, ¿no? Para reforzar el argumento. No solo eso, sino que la hija también recibió un premio Nobel, no recuerdo si en física o en química, pero en una de las dos ramas, lo cual muestra que además Madame Curie era una mujer con su familia, que crió a sus hijas de viuda, porque quedó bien viudo muy joven, y además para eso está el testimonio de la hija, unas memorias fantásticas sobre la vida de la madre, que son fantásticas.
Lo que sí es peor es que la pobrecita murió de las radiaciones recibidas estudiando precisamente aquello que le llevó al Nobel, ¿no? Y terminó con unos huesos
absolutamente
hecho polvo.
¿Qué? Nadie lo sabía.
El sacrificio personal. A mí me gustaría, en relación a lo que dijo Oscar, recordar que el movimiento de lucha por los derechos femeninos tiene una historia y una evolución. No ha sido siempre idéntico a sí mismo. Hubo en algún momento un feminismo muy militante, muy agresivo, muy de ataquemos al hombre porque el hombre es el que nos ha supeditado y puesto la bota encima durante tantos siglos. Y luego creo que hoy en día la situación es completamente distinta. Hay dos corrientes feministas muy, muy notorias en la actualidad, en las últimas décadas del siglo XX y en lo que va del XXI. El llamado feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la diferencia es ese que suelen ser motivo de mail que mandan en cadena, ¿no? El hombre hace una sola cosa a la vez, pero las mujeres somos capaces de hacer siete. El hombre hace tal cosa, pero las mujeres además lloramos por nuestras amigas, las abrazamos, etc. Esos mails que te indican, que te mandan siempre mujeres entre ellas, y además abajo dice, mándele a todas las mujeres fantásticas que conozca y algún hombre que sea capaz de soportar esto. Bueno, esos mails son exactamente el feminismo de la diferencia. Las mujeres son diferentes y son mejores. El feminismo de la igualdad es aquel que dice, hay diferencias estructurales, Oscar acaba de señalar una, pero lo que debe hacerse es en el plano de los derechos, en el plano político, a nivel estatal, procurar la mayor igualdad de presencia para que no haya abuso social de esas diferencias. Esa es la postura de casi todos los feminismos cuando llegan al plano político. Eso es la cuotificación de la presencia femenina. No es la solución ideal, pero es una solución para decir, bueno, vamos compensando algunas cosas que dan lugar a abuso. Hoy en día, y con esto termino, perdón, el feminismo ya no insiste tanto en algunas conquistas, porque se han conseguido muchísimas, como sí lo hace en lograr estas cuotas de equidad y en lograr una institucionalización de la lucha por los derechos. Ya hay muchas instituciones que entienden que son las que han hecho, en definitiva, contemplando la peculiaridad de cada lugar, el trabajo social más positivo en cada sitio.
Bueno, yo solo quiero que no quede el vacío de un tema que es básico. Todos los avances que ha hecho la mujer durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI son notorios y conocidos, y conocemos todas las nuevas leyes que hay en el Parlamento en algunos temas específicos. Pero también es obvio que está subsistiendo un grave problema que no deriva de leyes, sino de cultura. Sigue subsistiendo, a pesar de todas las leyes, la cultura patriarcal. Eso es notorio, lo hizo alusión de alguna manera Juan, en que las mujeres son educadas machistas, y peor todavía las mujeres educadoras transmiten el esquema machista, sí. También es verdad, sí. Eso es producto de esa sociedad patriarcal que deriva en uno de los flagelos más grandes, que es la violencia doméstica, donde obviamente todavía el esquema de poder sigue existiendo a favor del hombre, de tal manera que las mujeres son las mayores víctimas, no las únicas, pero la mayor cantidad de víctimas de los esquemas de violencia familiar y doméstica. Eso creo que es un tema que subsiste, que se le va buscando la vuelta en la legislación, en algunas medidas muy concretas. Ha habido en el Uruguay buenas y bastante exitosas, como las pulseras electrónicas estas que le han puesto a los castigadores, que incluso se dice que hasta en Estados Unidos han pedido la información para copiarla y demás. Bueno, no sé. De todas maneras, soluciones empiezan a haber, pero el esquema cultural del poder subsiste.
Hay una cantidad de mensajes de los oyentes. Están muy enganchados con el tema. Por ejemplo, alguno que, a propósito de tacos, de los tacos en el calzado, dice: los inventó Luis XIV porque era petiso.
Es cierto.
Bueno.
Con hebillitas, sí, sí. Y detalles primorosos.
No, efectivamente, no voy a negar que hay hombres que usan tacos. Yo me refería a los tacos, esos tan estilizados, tan altos, sí, ¿no? Sí. Eso falta todavía, falta que lleguemos a semejante logro, ¿no? ¿Qué más? Después hay quienes dicen que tenemos que hablar de mujeres uruguayas. Que si estamos haciendo este tipo de consideraciones, no debemos dejar al costado nombres de nuestro país. ¿Se les ocurre a ustedes,
pero,
alguno en especial?
Hay tantos, yo qué sé. Bueno, el escándalo que provocaron algunas en su momento, con cosas tenemos,
hay grandes personalidades, ¿no? Hemos tenido varias decanas, que no en todas las facultades creo que ha sucedido, en todas las universidades. Hemos tenido decanas, Teresa Añazo, la actual decana Dora Bagazarián. Hemos tenido catedráticas, Adela Reta, por ejemplo, fue una persona de un gran prestigio internacional en el campo penal. Yo diría una de las fundadoras del derecho penal moderno en el Uruguay.
Y después hay quienes dicen, hay que valorar muchos esos logros, pero no nos olvidemos de la mujer rural,
claro,
nuestra.
Claro.
La mujer individual y la mujer rural que se junta, por ejemplo, los grupos de tejedoras, y toma el ejemplo de Manos del Uruguay, ¿no?
Sí, claro. Esos son un ejemplo de mujeres organizadas, precisamente, y que van marcando el paso y dando pasos grandes, importantes, como emprendedoras, sin duda.